Hola familia, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que se encuentren muy bien. Estamos de regreso en Luminares Podcast. Tenemos un tema muy interesante y también un gran invitado, un gran amigo. Así que vamos a empezar el episodio número 32. Así que ponle al intro.
Luminares Podcast.
Familia, familia, estamos de regreso otra vez en otro podcast, estamos en otro episodio, ya estamos en el episodio número 32. Aquí está su gran amigo Misael y también tengo un gran invitado, lo voy a presentar, que él nos dé un poquito más detalles acerca de él mismo. Es una leyenda, la leyenda. Vamos a hablar con Santi Sainz, así lo digo bien, ¿no? Tu apellido Santi Sainz, ¿no?
Sí. ¿Cómo vamos, amigos de Luminares? Estoy contento de que sean 32 podcasts. Yo estoy atrasado con los míos de parte de 1311. Bueno, ya me presento Misael, soy Santiago Sáenz. Soy ecuatoriano, pero adoptado por los argentinos. Estoy justamente en este momento en Argentina. Estamos con 4 horas de diferencia con Luminares, así que nos resulta un poco complicado el poder coordinar, pero todo el esfuerzo es bueno para poder hablar con nuestros amigos. Soy psicólogo, también soy músico, soy productor musical sobre todo. Así que, bueno, vamos a darle con un tema que tenemos por delante que va a estar bastante bueno.
Sí, y realmente ahorita te lo digo aquí, Santi, ya te lo he dicho anteriormente, la verdad te admiro, eres una persona, me gusta mucho la manera que piensas, tienes una lógica tremenda, ¿no? Y eso también es parte de tu estudio académico, ¿no? Que eres psicólogo y eres músico, creo que eso es algo muy, muy genial. Igual en la teología eres un gran teólogo, aunque no estudiaste eso, pero yo te considero como un teólogo, ¿no? Porque te gusta también ese tema, ¿no? Y sí, como tú dijiste, Santi, vamos a iniciar este podcast. Tenemos una gran plática por delante. Sí, vamos a darle. Y al final ya puedes también decir de ese proyecto que tienes, que a mí me encanta mucho, ¿no? Y sí, y pues vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar acerca del fanatismo. Tú como psicólogo, yo creo que tú lo explicas muy bien. Me gustó una vez que tuvimos un live ahí con un amigo en Facebook, el gran Jorge, que explicaste algo acerca del fanatismo. Me gustó cómo lo definiste. Me gustaría empezar ahí. Vamos a empezar a ver la definición del fanatismo. Luego vamos a empezar a meternos en el tema.
Bueno, podemos abordar desde diferentes aristas de lo que sería el fanatismo, ¿no? Pero si queremos abordarlo desde el punto de vista de la psicología, más que nada sobre el psicoanálisis, hablaremos sobre lo que es una estructura neurótica de una persona que es fanática. Porque el neurótico va a tener una estructura demasiado rígida, digamos así. Ya estamos hablando de tal vez hasta ciertos rasgos patológicos, si queremos verlos, en la que va a tener, como te digo, una estructura que está presente un super yo muy inflado que le va a determinar qué es lo que tiene que hacer en su vida. Este super yo está estipulado por dos cosas, digamos así, por ponerles un nombre, cosas, ¿no? Pero sobre todo son dos estructuras, que es un yo ideal y el ideal del yo. El yo ideal es lo que te va a decir qué es lo que quisiera hacer, ¿sí? Tal vez hay personas con las cuales te sientas identificados, con profesores, padres, amigos, familiares, que los que quisieras llegar a ser. Y el otro, el ideal del yo, es propiamente la estructura institucional externa que nos va a decir a nosotros qué es lo que tendríamos que ser. Entonces, este neurótico se encuentra atrapado, digamos, en este limbo entre estas dos estructuras, lo cual le necesita él tener para poder vivir y ser feliz, digamos, hasta cierto punto y entre comillas, ¿no? Entonces, cuando una estructura institucional, como puede ser una iglesia, como puede ser un partido político, como puede ser una ideología cualquiera, acapara este pensamiento de esta persona, se vuelve de una forma muy rígida. Porque, de acuerdo a lo que dice Lacan, el neurótico va a matarse para que no le maten. Expliquemos esto un poquito, ¿no? Va a matarse para que no le maten porque va a tener una serie de ritualizaciones que le van a dar seguridad, ¿sí? La ansiedad, sobre todo, es una de las características principales de un neurótico que le necesita el capear a lo largo de determinadas cosas para poderse sentir seguro. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un neurótico obsesivo, por ejemplo, va a tener que hacer determinadas ritualizaciones. De hecho, les recomiendo una película muy buena que se encuentra en Netflix, que es Tok Tok, que habla sobre este caso en algunos puntos, en los cuales va a tener que hacer ciertas ritualizaciones para que no entren a la casa, por ejemplo, ¿sí? O va a tener que ver si es que la válvula del gas está cerrada más de 2 o 3 veces para que no muera. ¿Se entiende? Entonces, si tiene que cerrar con 4, 5, 6, 7 llaves su casa para que no entre un ladrón, ¿sí? Pero eso no le permite vivir tranquilamente. No sé si vamos entendiendo la estructura del neurótico en sí.
Interesante, Santi, cuando tú lo explicaste, verlo desde esta perspectiva, porque creo que casi nunca lo vemos así, ¿no? Y es muy interesante. Sí, sí, sigue, Santi.
Entonces, si nosotros trasladamos eso a la vida religiosa, el religioso va a tener que hacer determinadas ritualizaciones para poder no perderse, porque el temor de él es poder perderse, perder la vida eterna, perder el cielo, ¿sí? Y va a tener que hacer un montón de normas que nosotros le hemos encasillado como farisaísmo, si quieres verlo de una manera, para que pueda sentirse seguro de que está el cielo a su alcance, ¿sí? Entonces, dentro de la vida religiosa, ¿no? Porque estamos hablando de un fanático político, también va a tener esta tendencia a poder, ¿cómo es esto? Defender determinada doctrina a la cual él cree que es lo correcto, ¿sí? Y si nosotros eso traspolamos a cualquier otra ideología, como puede ser el veganismo, el feminismo, ultranza, el machismo, inclusive, todo tipo de ismos, si quieres verlo de una manera, va a tener que actuar de una manera ritualística para poderse sentir con una ansiedad más baja. Y esa ansiedad se da, te digo, justamente es por el concepto de muerte que tiene. Tiene que estar seguro de que la muerte está lejos de sí. Entonces, es mucho más viable de poder comprender esto en la vida religiosa, porque obviamente nosotros hablamos, ¿no?, de un infierno, hablamos del cielo, hablamos de la vida eterna, todo eso. Entonces, si es que una persona está pegada a determinadas ritualizaciones, va a estar seguro él, hasta cierto punto, de que la muerte no va a entrar para sí, que tiene asegurado el cielo.
Entonces, así como lo explicaste, es una neurosis, entonces, ¿no? Es algo que muchos hemos sufrido de eso, o también hemos conocido a personas que sufren de eso, ¿no? Y como tú lo comentaste, ya entrando en la materia de la religión, ¿no? Tú ya diste brevemente, pero ahorita me gustaría que lo explicaras un poquito más detalladamente. El fanático religioso, creo que muchas veces hemos enfrentado, conocido a alguien así. Y ahorita en las redes sociales creo que encontramos a muchos, ¿no? Es muy común en estos momentos, pero sí, explícanos eso, por favor.
Quiero tomarme desde estos dos puntos que te había hablado sobre lo que sería el super yo, ¿no? El ideal del yo es el que nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Entonces estamos hablando de una guía, digamos, de normativas que nosotros tenemos que realizar. Pueden ser mandamientos, pueden ser normas, pueden ser manuales, pueden ser un montón de cosas que la estructura, la superestructura que es una institución, te va a decir qué hacer para poder mantenerte dentro de lo que estaría tomado como una norma o tomado como algo normal, si queremos verlo desde ese punto, ¿sí? Pero también por el otro lado se encuentra el yo ideal, que es el que nosotros, como te digo, nos vamos proyectando en personas que son justamente, ¿no?, un ideal para nosotros. Entonces, podemos tomar también dichos de determinados líderes que pueden ser pastores, que pueden ser ancianos, que pueden ser líderes religiosos propiamente, que nosotros hemos escuchado un sermón que dice, no, pero es que tal pastor dijo tal cosa, o no, lo que pasa es que mi anciano me dijo de determinada manera, y se estructura de esa forma el fanático al punto de que no puede, y ahí hablamos de una cuestión importantísima que a veces sucede con las instituciones, que es una alienación. ¿Sí? Es decir, dejó de pensar de una forma individual como un y se vuelve un sujeto, en el pleno sentido de la palabra, un sujeto que le va a ser determinado por un otro y no necesariamente por sí mismo en sí. ¿Sí? Esta parte es necesario también aclararla, ¿no? Porque no estamos hablando de personas que son netamente enfermas en sí, sino que todos estamos propensos a eso porque todos estamos enmarcados dentro de una posible neurosis. Entonces, podemos nosotros estar navegando en una situación como tal sin darnos cuenta en sí, porque sí.
¿No? Que todos estamos de cierta manera, pues tenemos algunos problemas de enfermedades mentales, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la patología, no estamos exentos de patología. Es una de las cosas que me agrada hacer la comparación entre el psicoanálisis, no una comparación, sino más bien un paralelismo también entre lo que sería el psicoanálisis y la vida cristiana, porque el psicoanálisis parte de la premisa de que el ser humano está enfermo, ¿sí? Y la vida cristiana, digamos así, la vida, sí, cristiana más que nada, ¿no es cierto? Considera que el hombre es un ser caído. Entonces, parte de la falta en sí que está teniendo, tanto el psicoanálisis plantea una falta como tal, y el cristianismo te está planteando también una necesidad de volver hacia el paraíso que se cayó. Entonces, se va a encontrar una relación entre ambos. Pero la diferencia se encuentra en que de pronto el psicoanálisis va a tratar de curar, en cambio el cristianismo va a tratar de salvar, que son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, hablando un poquito sobre lo que sería el fanático religioso, y ahora, mejor dicho, ya hemos tomado un poco sobre el asunto, pero más para profundizar esto, el fanático religioso tiene temor de poder perderse. Ese es el punto muy particular, ¿sí? Entonces, su discurso, su forma de vivir, su forma de actuar, y sobre todo la denuncia que está haciendo, porque siempre viene desde la parte verbal, ¿no es cierto? El decirte, tú estás haciendo esto mal, Dios no le gusta esto, todo eso, se coloca de una manera tan rígida como él se personaliza con el ideal del yo y se transforma en un yo ideal para el resto, es lo que está dado por este temor, ¿sí? Porque si vas a escuchar generalmente a una persona fanática, te está diciendo, a Dios no le gusta esto y generalmente después viene de eso, vas a arder en el infierno. Sí, entonces viene la promesa de muerte también con ese concepto de transgresión que se tenga a una determinada norma.
Sí, entonces, bueno, el fanático religioso quiere controlar, ¿no? Como tú dices, en su neurosis, lo que le da, le rasca ese itch, como se dice en inglés, ¿no? Es eso, ¿no? Querer controlar las cosas, tener las cosas controladas, saber cómo alcanzar algo, ¿no? Saber cómo alcanzar ciertas metas, pero bueno, como nosotros conocemos el cristianismo y el evangelio, no se trata de lo que uno puede hacer, ¿no? Sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que muchas veces ahí es donde está la incongruencia, ¿no? Entre la verdadera religión o el verdadero cristianismo y este fanatismo que muchas veces para el fanático se aferra y eso muchas veces pues como repela a la persona, ¿no? Que estás tratando de alcanzar. Y creo que también pierde ese ángulo de evangelismo, ¿no? De tratar de hacer discípulos a las personas porque solamente se centra en uno de manera egoísta, ¿no? Y creo que, bueno, recientemente posteamos una cita de Ty Gibson que dice que de manera simple para entender, la religión sin amor es muy peligrosa, ¿no?
Sí, ahora, pero te digo una cosa, actualmente el cristianismo se encuentra, el mundo, mejor dicho, se encuentra vacunado de este tipo de fanatismo. Y te digo por qué, porque la gente ya no le toma muy en cuenta. Yo ayer estaba escuchando un sermón de un pastor en el cual te hablaba, ¿no es cierto?, de que Jesús se encuentra a la diestra del Padre. Solo con una frase, o sea, nosotros como cristianos tenemos un metalenguaje hermosísimo que no lo logramos comprender siquiera nosotros y hablamos sobre eso. ¿Sí? ¿Qué significa estar a la diestra del Padre? A nosotros nos han vendido un concepto católico, por ponerte un plan, justamente sobre este punto, ¿no? Que es un Dios que está eternamente quieto, ahí sentado, viendo al mundo, y Jesús se encuentra a la diestra ahí sentado también viendo lo que sucede con el mundo. Y si cuando nosotros acercamos a eso, esa frase, ¿no es cierto?, a una persona militante de cualquier otra cosa, un vegano, vamos a poner, un animalista, hablarle sobre que Jesús se encuentra a la diestra del Padre, lo toma como una forma tan alegórica que sí, que ya no tiene el efecto del fanatismo como antes era. Entonces simplemente ya no le ponen asunto, ¿sí? Hay otro tipo de problemas, porque el fanático en sí ya no molesta al que está fuera. Si te has dado cuenta, tiende a evangelizar al mismo cristiano. Busca al mismo cristiano, o sea, busca, por ejemplo, el adventista va a buscar el fanático adventista va a buscar al adventista para decirle cómo está viviendo mal en su adventismo. El fanático pentecostal va a buscar al mismo pentecostal para poder decirle al pentecostal cómo tiene que vivir el pentecostalismo. No se va hacia afuera, porque sabe que es un terreno que está perdido para sí. ¿Sí? Entonces es un virus troyano, digamos, hasta cierto punto, como si queremos después hacer una alegoría con la Matrix en este caso, que quiere dañar el sistema, ¿sí? Busca dañar el sistema. No tiene una función evangelística en sí, de poder hacer un prosélito hacia afuera, sino que va a meterse en las filas mismo de lo que él cree, porque es donde se encuentra seguro, inclusive en su mismo discurso.
Wow, eso es interesante, que es muy cierto, el fanático de alguna denominación, pues ahí en el mismo ámbito es donde intenta, ¿no? Los que se llaman como él, ¿no? Si es adventista, si es bautista, con ellos empieza a concentrar, y de hecho tú sabes muy bien que hay muchos ejemplos de eso, ¿no? De esas personas en las redes sociales, y es complicado, sin duda, Santi, tratar de lidiar o cómo lidiar y cómo tratar esas personas, ¿no? Como tú dices, uno intenta, quizás uno puede tomar el ángulo o el propósito de intentar decirle que así no es, ¿no? Y pues también uno puede perder el tiempo ahí, o pues también desgastarse y preocuparse y estresarse uno mismo, ¿no? Porque esa persona muchas veces no entiende, no va a comprender, ¿no?
Sí, mira, lo que pasa es que si es que nosotros lo vemos desde el punto de vista de cómo funciona el proceso de neurosis, de pronto podríamos ayudar en este sentido, ¿sí? Porque la neurosis es como si fuese una olla de presión y va a salir de alguna manera con el síntoma. Este es, digamos, el discurso que está teniendo un fanático religioso, es un síntoma en sí de su ansiedad. Entonces, si es que nosotros atacamos directamente el discurso, vamos a generarle más ansiedad y por ende vamos a seguir nosotros dándole más fuerza en lo que le está haciendo, porque seguimos atando más fuerte el nudo, generando más presión en la olla de presión, y lo que va a suceder en un momento determinado es que se reviente eso. ¿Cómo sucede eso en una red social? Te bloquean. O como sucede, te enojas, empiezas a tener un discurso nuevamente, otra vez tóxico, digamos, si quieres tomar otro término en ese sentido, ¿no? Entonces, el asunto se encontraría más bien en generar eso, un alivio de tensión, ¿sí? ¿Y cómo se genera un alivio de tensión? Habíamos dicho que el problema que tiene el neurótico es su enfrentamiento a la muerte. Entonces, cuando este pierde valor el sentido del discurso frente a lo que sería la muerte, queda sin argumentos, por una parte. Y por otra parte, puede sentirse aliviado frente a eso. Ahora, ¿quiénes pueden hacer eso? Es una cuestión muy, muy, muy compleja en este sentido, porque para poder romper el proceso de ansiedad que puede generar la neurosis, tiene que ser alguien muy cercano y del entorno. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de un proceso llamado de empatía que tiene que darse, porque se genera justamente la relación. Porque, a ver, si estamos hablando de una patología y empatía, tenemos la misma raíz griega, ¿no es cierto? Que es justamente agacharse en función de. El empático se va a poner a la misma altura del enfermo y el patólogo se va a agachar para poder ver justamente al que está caído. ¿Sí? Entonces, una persona con una patología en particular es que está caída y está doliente. ¿Sí? La cuestión es que el fanático no se da cuenta que está caído, que está doliente. Entonces, por eso es necesario de que tiene que ser alguien del entorno que genere una confianza tal que pueda ayudarle a romper eso. Vamos a poner un caso en particular, ¿no es cierto? El caso de Nicodemo. Nicodemo era un fanático porque pertenecía justamente al Sanedrín, ¿sí? Y el Sanedrín era una colección ahí de un fanático más que de otro. ¿Está? Entonces, pero él en un momento determinado se encontró con Jesús. Y Jesús lo que hizo fue justamente darle ese alivio a él de que él podía ser nuevo. Cuando dice, tienes que nacer de nuevo. Y el renacimiento, digamos, hasta cierto punto, es justamente empezar de cero. ¿Sí? Todo lo que has hecho no te sirve absolutamente de nada. ¿Quién cayó nuevamente? Otro ejemplo nuevamente en esto de renacimiento es el apóstol Pablo, otro fanático. Pero ¿dónde tuvo que hacer? O sea, cuando ya no tuvo ningún piso más para poder avanzar y estuvo en el suelo, ciego, dándose cuenta recién de que lo que había hecho no servía absolutamente de nada, ahí entonces renació su vida. Entonces, para poder ayudar a un fanático, hay que dejarle sin piso, si queremos entenderlo. ¿Sí? Pero que se encuentre con Jesucristo. Porque vos puedes ganar una discusión cualquiera, pero si es que esa persona no encontró a Jesucristo, va a buscar otros lugares donde poder generar más tensión.
Oye, Santi, ahorita que ya pues definimos eso de manera breve, ahora quisiera platicar algo que está pasando en la actualidad. Tú sabes muy bien y algo que sucedió recientemente en Estados Unidos, las elecciones, y creo que ahí podemos analizar esa situación porque de cierta manera había un grupo de fanáticos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Has visto muchos videos acerca de estos grupos, este grupo de cristianos, de religiosos, que adoraban de cierta manera, su hombre fuerte, Donald Trump, ¿no? Que querían que ganara y ellos decían que Dios lo había puesto ahí y también había videos muy cómicos y muy chistosos que hasta uno para uno que es también cristiano y las personas de afuera que no tienen nada que ver con el cristianismo se reían, ¿no? Porque veían estos líderes religiosos, no me acuerdo ahorita el nombre de una que es la que está de la mano derecha de Trump, que es una mujer que es es la consejera de Trump, no me acuerdo su nombre, pero hay un video muy popular que ella sale y está diciendo palabras pues que son muy, muy impresionantes, ¿no? Dice que Dios va a dividir la nación, que Dios ha escogido a Donald Trump y que los ángeles de África y que los ángeles de Sudamérica están viniendo a Estados Unidos para poder ponerlo ahí en la presidencia. Y de cierta manera eso es un fanatismo, ¿no? Que se entrelaza con la política.
Claro, no es de cierta manera, es abiertamente un fanatismo. Pero, a ver, hay que comprender la situación como se está dando esto de acá. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica? Se ha llegado a un punto de decadencia tal que el americano necesita volver a sus raíces. ¿Sí? Porque recordemos que propiamente fueron puritanos los que crearon los Estados Unidos de Norteamérica en su momento. ¿Sí? Al punto de que tuvieron que colocar la... Sí. Imagínate que justamente por ellos, por los puritanos, es que fue colocada la primera enmienda. ¿Sí? Porque los puritanos trataban de poder implementar a toda costa un pensamiento de vida puritana, justamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y empezaron a perseguir ellos, siendo protestantes, estaban yendo tras las mismas huellas de Roma, persiguiendo a la gente que no pensaba como ellos. Entonces llegaron a un momento determinado de decir, bueno, no podemos nosotros perseguir a la gente por lo que piensa. Y ahí es cuando colocaron la primera enmienda, que hasta la fecha está colocada como un baluarte en su constitución, ¿no? Pero a lo largo de eso, Satanás es muy hábil, ¿no? Va a utilizar también esas mismas cosas para poder dañar lo que se conocía a la sociedad norteamericana, especialmente después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde el boom económico y sociológico, digamos, que generó a los Estados Unidos de Norteamérica, llevó a que Estados Unidos sea el principal productor de pornografía, el principal consumidor de drogas, el principal productor y consumidor de armas, entre un montón de otras cosas, ¿no? La apología a la violencia que ellos hacen en todo lo que ellos hacen y dicen, la apología a la glotonería. Entonces, se ha llevado a un punto de que se repiense un momento determinado y decir, bueno, nosotros éramos una nación grande, ¿qué es lo que sucedió? ¿Sí? Entonces, este pensamiento no es de reciente, del ala conservadora dentro de lo que son los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de que es una corriente que viene desde los años 60, 70, desde ahí siquiera, más o menos, donde se ha venido afraguando de a poquito en poquito, en poquito, en poquito, con intentos fallidos como Ronald Reagan, por ejemplo, como Pat Robertson, que quiso acceder a la presidencia también en su momento, como George Bush inclusive, pero se dedicaron más hacia la parte corporativista, digamos, de lo que sería los Estados Unidos de Norteamérica, y encontraron un asidero en lo que el discurso de Donald Trump permitió que él llegue hacia la presidencia, pero con un tándem detrás protestante muy importante. ¿Sí? Entonces, si te das... Sí, porque justamente si vos ves los meetings que él tenía de campaña política antes de llegar a la presidencia, se dio muchísimo en iglesias o en universidades cristianas. Es allá donde fue a buscar el voto él. ¿Sí? Pero no fue por decisión de él en sí. O sea, yo vengo diciendo lo que lo sostengo. O sea, Donald Trump es simplemente una pieza en un gran rompecabezas. Es una tuerca en un enorme aparataje que está atrás de él. ¿Sí? Está atrás de él, formado por la Majority Moral, formado por Faith and Freedom, formado por Liberty University, que son los que están trabajando propiamente en la ideología para que América sea nuevamente grande. Yo ayer estaba leyendo un programa que me pidieron los muchachos de una iglesia, el poder hablar sobre este punto. Y hay un autor, no sé si lo conozcas, me imagino que sí, Herbert Edgar Douglas. Entonces, él tiene un resumen pequeñito llamado Profecías Dramáticas de Helen White, donde él toma justamente el punto, esto escribió en el 2009, verás, en el 2009, que tiene una frase hermosísima acá, que quiero leértela, si es que me permites, como para poder comprender qué es esto que está sucediendo, ¿no? Porque, mira, él dice en la página 114 de la versión en español de este libro, Profecías Dramáticas de Ellen White, dice, pronto llegará, te recuerdo que eso es escrito en el 2009, ¿no? Pronto llegará el día, más pronto de lo que podamos imaginar, en que la mayoría de los estadounidenses mire a este país como lo hacen muchos otros países en la actualidad. En un momento en el que aquel gobierno está tratando de vender el estilo de vida estadounidense al mundo, muchos países están haciendo lo mejor de su parte para no dejarlos entrar. En Europa no les gusta el estilo de vida norteamericano. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué? Comparando con sus culturas, parecen decadentes y hostiles. Ven las estadísticas criminales estadounidenses, los despreciables excesos sexuales y perversión, los problemas con el alcohol y la extravagante descripción e interpretación de esta decadencia en la industria del entretenimiento y medios de comunicación. Cualquier día, la mayoría de los Estados Unidos se dará cuenta de que el estilo de vida estadounidense de hoy deberá retornar a ser el estilo de vida estadounidense de un siglo atrás. La repugnancia contra la decadencia llegará a ser un asunto de interés nacional. La convergencia de los desastres naturales y económicos exacerbará al público en general con un grito en común. Hay que hacer algo. Y eso tiene una respuesta con lo que nosotros escuchamos de Make America Great Again. ¿Sí? Bueno, es lo que te digo. Por eso es que Donald Trump no es propiamente... Es una tuerca más. Que después de ahora, con la pérdida con Biden, porque es así, ¿no es cierto? El Partido Republicano buscará otra persona. Sí, el Partido Republicano, y ni siquiera será el Partido Republicano, sino como te digo, el tándem protestante que se encuentra atrás, el que es el que llevará a buscar a alguien que concuerde con este. Ya tienen claro qué es lo que quieren. Ya probaron con Donald Trump qué es lo que necesitan hacer. Y aparte de eso, Donald Trump generó una puerta muy grande abierta que con la derogación de la enmienda 54 de la enmienda Johnson, perdón, no la enmienda 54, perdón, la enmienda Johnson, que planteaba una pared divisoria entre religión y política. Porque imaginemos, ¿qué es lo que decía esto de acá? Planteaba de que no se tiene que, los organismos no gubernamentales no pueden meterse en política, porque al hacerlo serían cortados sus prebendas tributarias. Si es que eso todavía existiese, MacArthur no hubiese podido decir en uno de sus sermones que quien vote por Biden no puede ser considerado como un cristiano. Imagínate lo que es llevar a la gente desde un púlpito a decir de que por quién tienes que votar. Por eso te decía, entonces, la conformación fanática que se ha generado con este grupo de personas no es propiamente por Donald Trump, no es por él. Es por la formación que se ha venido dando la manera de un goteo muy persistente a lo largo de ya décadas en el pensamiento estadounidense conservador, ¿sí? Que les ha hecho pensar que, bueno, si es que Donald Trump no ganaba, se venía el apocalipsis. Es lo que te planteaba antes, ¿no es cierto? El neurótico, ¿qué es lo que tenía miedo? De la muerte. ¿Sí? Entonces, para que no venga la muerte, tiene que hacer un montón de ritualizaciones y entre esas se encontraba el voto de la ala derecha hacia Donald Trump.
Y lo que tú comentaste, y es interesante notar que esos que han votado por Trump es el pueblo, por decirlo así, ¿no? Él es un populista. Muchas veces pensamos que los populistas solamente son de la izquierda, ¿no? Pero él es un populista y él también apela al nacionalismo, ¿no? Que va ahí con regresar las cosas a como eran antes, a sus fundamentos religiosos, sus fundamentos cristianos y protestantes. Y también es un fenómeno que, como tú comentaste, desde el principio del 2000 empezó a surgirse en Estados Unidos y también no solamente en Estados Unidos, igual en Europa y actualmente pues lo vemos también aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, con el presidente de Brasil, igual de cierta manera ese fanatismo, ¿no? Y que quieren apelar y que quieren también, porque se dan cuenta que pues en general su nación. De manera popular, la mayoría son creyentes, ¿no? Son creyentes cristianos.
Pero es justamente, o sea, me acabas de dar la razón con algo que te había dicho, o sea, Trump no es propiamente el generador de todo esto, porque si no Bolsonaro no hubiese llegado a la presidencia en el Brasil, ¿sí? Y esto es porque la red protestante es mucho más amplia de lo que nosotros creemos y no es tan local como nosotros creemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no es cierto? Dante Gebel, y no porque propiamente Dante Gebel, sino por ponerte un ejemplo, ¿sí? Dante Gebel tiene muchísima más audiencia de lo que podría tener Donald Trump. Entonces, si es que Dante Gebel dijese de una forma muy subrepticia por debajo, tienen que, recuerden que tendrían que votar por tal persona o esta, no tal persona, sino que esta ideología que es la que nosotros somos la que tenemos que perseguir, la gente va a votar de una forma hacia allá. ¿Se entiende? Entonces, si es que el colectivo protestante a lo largo de todo el hispanohablante, desde los Estados Unidos hasta acá abajo, la Argentina, te están diciendo, mira, creo que nosotros tenemos que votar por esta parte de aquí. Obviamente van a nacer personas como son Bolsonaro o como van a ser Donald Trump. No es casual de que inclusive sean los dos países más protestantes en América.
Y eso es, sí, y es interesante eso que, ok, ese es su público y como tú dices, un cristiano, un personaje cristiano que tiene mucho, mucha influencia, puede decir eso, y como tú dijiste, específicamente no es una persona, sino es una ideología. Y esa ideología es, por ejemplo, ir en contra del aborto, ir en contra del matrimonio homosexual, todo lo que lleve eso, o la persona que represente esa política, entonces es agradable para el cristiano, ¿no? Y tú tienes que aceptarlo y es lo tuyo. Y si vas en contra de eso, entonces estás no solo yendo en contra de una ideología, sino estás yendo en contra de Dios y de los principios de Dios. Y esa es la mentalidad que pues te ponen, ¿no? Entonces el cristiano ya no tiene una libertad en sí, sino tiene que votar por el que se asemeja más a lo que le han presentado en su iglesia, ¿no? Y eso es y eso lleva ahí al fanatismo, porque actualmente lo interesante, Santi, y a mí me llama mucho la atención ahorita con lo que pasó, que ganó Biden, esa nación y se quedó dividida totalmente. Es una nación dividida, y como tú dijiste, quién sabe qué va a pasar en el futuro. Va a tener que haber un resurgimiento del conservadurismo, ¿cómo se llama? De los republicanos, y quién sabe cómo le van a hacer. Es algo que es interesante pensar, ¿no? Pero terminó de cierta manera, yo escribí algo acerca de eso, terminó de cierta manera el posmodernismo y estamos entrando en una nueva mentalidad. Las nuevas generaciones piensan totalmente diferente a las anteriores, ¿no? Y entonces esta nación está dividida, hay una división total. Y está tremendo lo que puede suceder en el futuro, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que, mira, a ver, si nosotros hacemos una lectura de Daniel 11, los últimos versículos del 47 en adelante, nos plantea a nosotros justamente una polarización entre el rey del norte y el rey del sur, una guerra que existe entre ambos, ¿sí? Sin hacer un estudio exegético, digamos, aquí de Daniel, pero uno va a encontrarse que en el tiempo del fin va a polarizarse las cosas. Pero esa polarización, creo que es en el versículo 51, si no me equivoco, se encuentra ya nula, porque va a llegar un momento determinado que solo el rey del norte es el que va triunfando y va arrasando absolutamente con todo. Entonces, pasa que Satanás es muy hábil, que nos ha colocado dentro de un péndulo maniqueico en el cual nosotros tenemos que ver o bueno o malo las cosas. Sí, pero no vemos una tercera opción. Y el problema de base acá, si hablamos desde el punto de vista teológico, es el concepto del milenio. Ese es el problema de base en todo esto. ¿Qué tiene que ver todo esto? Claro que sí, porque, por ejemplo, ¿cuál es el concepto que tiene el evangélico frente a la Tierra Nueva? No sé si es que tú conoces. Sí, pero acá en la tierra, ¿sí? Acá en la tierra. Entonces, se entiende que es un concepto premilerista. Aquí en la tierra es donde tiene que generarse todo esto. Entonces, si es que vos entiendes, si partimos desde ese paradigma, tiene que venir un Mesías para poder acá arreglar las cosas y generar 1000 años de paz antes de que Cristo venga y soluciona absolutamente todo lo que plantea la Biblia en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, este conflicto que se va a dar, lo que ellos plantean como el rapto que se va a dar la iglesia para que no ingrese en este periodo de ansiedad acá, tiene que ser retardado hasta cierto punto porque es del diablo. ¿Sí? Ahora, nosotros como adventistas tenemos otra lectura completamente diferente, teóricamente, doctrinalmente, digamos, en ese punto, sobre lo que es el milenio. Porque el milenio va a ser después de que Cristo venga. Y previo a eso va a generarse aquí un caos terrible. ¿Sí? Entonces, ya hablando directamente para los adventistas, ¿no? Nosotros no tendríamos que a retardar hasta cierto punto que suceda esto. ¿Cómo? Haciendo proselitismo para que venga un Mesías y aquí solucione las cosas. ¿Sí? El protestante generalmente va a apostar para de que Israel sea la nación escogida y que se genere desde el tercer templo, porque de esa manera va a venir el Mesías y de esa manera se va a instaurar aquí los 1000 años de paz. Pero nosotros sabemos de que no es así. Entonces, esa polarización que va a generar el mundo, poco a poco va a ir llevando a que se entienda como que es, ¿aceptas esto o no aceptas este punto de vista frente a lo que es el milenio? ¿Sí?
Y Santi, para ya ir finalizando, es un tema muy, muy extenso, sin duda, ¿no? Podemos empezar a profundizarnos más en este asunto. Pero ahora, Santi, algo práctico. Ok, estamos viviendo en este tiempo, en momentos cruciales de la historia, ¿no? Vemos estas realidades que platicamos aquí brevemente, del fanatismo, religioso y fanatismo político, que es un tipo de nacionalismo, ¿no? O es un nacionalismo en sí. Y cómo nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, algo que yo tengo muy claro en mente es que nuestra lealtad no está a ninguna persona, a ningún hombre fuerte que exista aquí, como tú comentaste hace rato, ni tampoco a alguna institución, sino nuestra lealtad es a Jesús, es al Cordero, ¿no? Esa es nuestra lealtad. Y estas cosas van a pasar. Y creo que también en la historia de Jesús, en los evangelios, vemos también él que había cierta unión entre lo político y lo religioso, ¿no? Existía eso, y cómo él lidió con esa unión, con eso que sucedía en su entorno. Ciertamente no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Lo que pasó en ese tiempo de Jesús igual sigue pasando en la actualidad. Y él dividió y dijo y puso las cosas claras, fue centrado, como nosotros decimos, centrado, dar a Dios lo que es de Dios y lo de César, a lo de César que es lo de César, ¿no? Y esa es la mentalidad que nosotros deberíamos de hacer. Dinos prácticamente nosotros como cristianos, ¿cómo deberíamos lidiar con esta situación actual?
La forma es justamente hacer lo que hizo Jesús, ¿no? O sea, ¿cuál fue el mecanismo de Jesucristo en su momento? ¿Por qué se lo consideró un revolucionario? Porque él hizo una deconstrucción de lo que se entendía como la palabra de Dios en su momento. ¿Sí? Entonces él, por ejemplo, a los saduceos les decía, estás interpretando mal la escritura. ¿No es cierto? Es lo que les decía. ¿Sí? Lees mal. En cambio, al fariseo le planteaba y decía, ¿cómo lees? ¿Qué dice? Haciendo una nueva reflexión frente. ¿Escuchaste que tal cosa? Ahora yo os digo que. Él hace una deconstrucción completa de lo que era la Biblia, hasta lo que las escrituras, a lo que ese momento se conocía, ¿no? De hecho, él reinterpretó muchas situaciones. Dice, bueno, no fue David y comió con al pan que no tenía que comer. Ay, mira, esa deconstrucción, una frase tan chiquitita con eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes escucharon que ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo que hay una deconstrucción muy, muy patente que Jesús les llevó a que la gente pueda acercarse de una manera más vívida a lo que sería la Biblia. Ahora nosotros vivimos una carencia, somos unos analfabetos bíblicos. No, nosotros no nos sentamos a poder leerla, no nos sentamos a poder no leerla de una forma transliteral como para poder caer en una neurosis o un fanatismo, ¿sí? Sí, una deconstrucción actual a lo que nosotros necesitamos, una contextualización actual de lo que necesita la gente escuchar de lo que es la Biblia, ¿sí? Tenemos nuevamente que sentarnos con ese discurso de Jesús, decir, ¿cómo lees? ¿Sí? Estás leyendo mal. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Es decir, sentarnos sin temor a desbaratar el pensamiento epistemológico de cada autor bíblico, porque somos la generación que tiene la Biblia en sus manos, que tiene conceptos filosóficos, epistemológicos, psicológicos, como para poder tener un estudio mucho más profundo de lo que significaría el relacionamiento propiamente de Dios con el ser humano, ¿sí? Cosa que fue lo que hizo Jesús, tratar de poder sacarle el polvo a la Biblia, a la Torá, a la Mishná que tenían en ese momento, y llevarlo a una contextualización actual. Es decir, el reino de los cielos es semejante a, y Jesús tomaba cosas de la cotidianidad. Y nosotros tenemos temor de poder hacer un meme, de poder hablar en un podcast, de poder hablar en un live, de cosas que creemos que no, ¿por qué tienen que preguntar esas cosas que son tan tontas? Dicen algunos. ¿Por qué es necesario hacer esa deconstrucción? Una vez que nosotros hagamos esa deconstrucción de la Biblia, nos va a permitir a nosotros quitarle el miedo. Quitarle el miedo, y ese miedo genera menos ansiedad. y ese menos ansiedad genera un menos fanatismo, y ese menos fanatismo genera una real relación con Dios, ¿sí? Y ese super yo del cual nosotros estábamos hablando en un principio empieza a tomar forma, y Jesús se transforma en la verdadera institución, y él se transforma en el verdadero ideal del yo. Mientras no suceda eso, nosotros nos quedaremos simplemente con la sombra de lo que creemos que es Dios, que pensamos que es la iglesia. Y empezamos a recitar normas, y empezamos a recitar dichos, y empezamos a recitar manuales. Pero cuando nosotros hayamos hecho esa deconstrucción que Jesús hizo, vamos a encontrarnos con Él, porque Él es la verdad y Él es la vida. Él es la Biblia. Jesús es la Biblia, ¿sí? No la Biblia es Jesús. Entonces, cuando nosotros empecemos a tomar desde ese punto el discurso, el cristianismo va a tener un realce como nunca ha tenido en la historia.
Wow, eso es muy, muy interesante, Santi. Y pues ya terminando este episodio, Santi, te agradecemos inmensamente porque nos acompañaste, nos has compartido cosas muy buenas, la verdad. Espero que pues los que escuchen este podcast podamos aprender algo y podamos, como tú dijiste al final, podamos pensar, podamos juntarnos y compartir ideas, no limitarnos, porque eso muchas veces, como dijiste, es en vez de hacer un bien, hace un mal, ¿no? Y pues gracias, Santi. Y antes de terminar, Santi, por favor, comparte tus proyectos y tus redes sociales. Sabemos que tienes un proyecto muy, muy, muy genial. Yo te lo he dicho anteriormente, a mí me encanta el contenido que desarrollas ahí. Así que danos, por favor, explícanos de qué se trata y dinos tus redes sociales.
Bueno, antes de eso, agradecerte, Misael. La verdad, el trabajo que hacen con Genaro, con Lamberto acá en Luminares Ministry es bastante bueno, también te lo he dicho. Y no por tirarte flores aquí delante, ya lo he hecho particularmente. Me gusta la forma que ustedes están encaminando para justamente generar estos espacios de pensamiento, ¿no? 1311@1311 pueden ustedes buscar tanto en YouTube como en Facebook, que son ahora las plataformas que hemos tenido, para escuchar también podcasts que tenemos, ya están un poquito archivados, pero están buenos. Tenemos que reanimar por algunas situaciones personales, no he podido todavía retomar una tercera temporada que tenemos ahí, donde estamos analizando propiamente las profecías, ¿no? De Apocalipsis 13, queremos hacer un contexto justamente actual de la profecía, ¿no? No quedarnos con las bestias que nos han presentado a lo largo de la historia, más bien quedarnos en las uñas de las bestias si es necesario analizar un poco más a profundidad. Así es que también te tendremos en un momento determinado ahí, Misael, teniendo nuestro podcast también y analizando puntualmente alguna particularidad de la profecía. Gracias, Misael, por este espacio sobre todo.
Gracias a ti, a Santi, por estar aquí con nosotros, y sin duda vamos a estar ahí, va a ser algo muy suave, muy chévere. Y pues gracias, Santi, ahí seguimos en contacto, y escuchen este podcast, ya saben, las redes sociales, ahí en Facebook estamos como Luminares Ministry, y también en Instagram, Luminares Ministry, también en YouTube, pues también ahí están colgados los podcasts que hemos grabado, y también ahí en Spotify, si lo quieren escuchar, y también en iTunes, y también en Twitter estamos ahí, y pues los invitamos que escuchen este podcast y que le den ahí un corazón para que pues sigamos haciendo más, ¿no? Y pues muchas, que lo compartan, exactamente, eso se los agradeceríamos mucho, que lo puedan compartir, porque son temas muy interesantes. Hemos intentado hacer temas actuales, contemporáneos, cosas que son interesantes para la sociedad hoy en día. Así que muchas gracias de nuevo, Santi, gracias por estar con nosotros, y hasta luego, amigo.